Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, aquí un miércoles más que estamos en esta franja horaria aquí en Radio Sintonía, en Un Mundo Sin Barreras, un programa que desarrolla la Asociación ADIVIA. Como siempre, agradecer que nos sigan en esta horita de los miércoles aquí en Radio Sintonía. Hoy, como siempre, también en el control, el amigo Ricardo, que aquí saludo. Gracias, Ricardo, por estar siempre ahí al pie del cañón. Y bueno, nos acompañan en el día de hoy, como algunas semanas vamos cambiando, pero bueno, esta semana está otra vez el compañero Pedro, trabajador social de ADIVIA. Buenos días, Pedro.
Buenos días a todos y a todas.
Y Carlos Hernández, ya un fijo y conocido por todos ustedes.
Buenos días para todas.
También mandar un saludo a nuestro amigo José Gómez, que bueno, sabes que siempre nos acordamos de José Gómez. Amigo, donde quiera que estés, estamos contigo. Bueno, pues hoy es día 11 de febrero. Como siempre saben que felicitamos un poco a las personas que tienen su santo hoy. Para empezar, le mandamos de aquí un saludo a todas las Lourdes y a todos los Adolfo. Felicidades para ellos. Y también después, en lo que es el tema de los días internacionales, quiero, bueno, pues mandarle personalmente y cariñosamente una felicitación a mi hija, que bueno, y a todas las mujeres médico, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Médico. También es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y el Día Internacional es la Jornada Mundial del Enfermo. O sea, también, bueno, los médicos y los enfermos hoy están de celebraciones. Y también las emergencias, el 112, hoy es el día también que se celebra el Día Internacional de las emergencias y del 112. Bueno, pues para todas esas personas que también, tanto médicos, médicas, como servicios de emergencia, que son tan necesarios y que siempre los tenemos ahí, igual que a todas las fuerzas de seguridad del Estado, que cada día parece que tienen que actuar en más cosas. Menos mal que no es en guerra, aquí por lo menos en este país, pero sí en destrozos naturales, que cada vez tal. También, bueno, acordarnos de toda esa gente que está sufriendo en la península por culpa de tanto temporal. Y bueno, y sin más, empezamos con lo que a nosotros nos afecta. Queremos hablar, hoy vamos a tener un programa bastante más serio de lo que tuvimos, por ejemplo, la semana pasada, pero bueno, es lo que nos toca. A veces toca reírnos con los compañeros y con los usuarios del centro que nos acompañan, y otras veces pues tenemos que hablar de temas más serios que nos afectan a todos y a los cuales pues ADIVIA siempre hace un... Pues estamos pendientes, sobre todo en temas de accesibilidad y de discapacidad, como ustedes saben. Bueno, quiero empezar con el compañero Pedro, que tiene aquí hoy un par de, como siempre saben, que nos trae algún tema más técnico y nos va a hablar hoy de cosas como la aplicación de los titularísimos, ¿no?
Sí, esta aplicación es facilitada o creada más bien por el Cabildo de Gran Canaria. La verdad que nos ha sorprendido muchísimo. Yo personalmente estoy encantado. Es una aplicación gratuita que facilita la vida diaria de las personas con discapacidad. Esta aplicación, que cualquier persona se la puede descargar, aunque sea del Cabildo de Gran Canaria, creada por ellos, cualquier persona de las Islas Canarias se la puede descargar, ofrece recursos, noticias, mapas de movilidad para los usuarios con alguna incapacidad y distintas cosas. Esta aplicación, como bien hemos dicho, se llama Titularísimo. Es gratuita y abierta a toda la ciudadanía, combina información, recursos, herramientas para promover una inclusión real y efectiva. Dentro de esta aplicación, en su tiempo conocimos la aplicación que te permite tener la tarjeta de discapacidad en tu móvil. Esta es parecida, pero lleva otra línea, que es el hecho de facilitar la vida a las personas con discapacidad. Integra además el diario digital titularísimos.com, en el que hay más de 9.000 artículos y entrevistas sobre discapacidad, derechos sociales e inclusión, y un sistema que permite localizar más de 27.000 plazas, aparcamientos adaptadas y lugares accesibles en toda España, facilitando la movilidad y la planificación diaria. Esta aplicación, desde luego, ha sido y es un éxito. Estamos hablando, ¿no?, de que aunque la haya creado el Cabildo de Gran Canaria, te la puedes usar en cualquier lado. Viajas a Cataluña, por ejemplo, la abres y puedes ver dónde hay la plaza de aparcamiento adaptada más cercana, ¿no? Pedro Ferrera, uno de los creadores de la aplicación, dice que no se trata solo de información, sino de empoderar, visibilizar y ofrecer soluciones prácticas a las personas con discapacidad. Además de todo lo comentado, la aplicación también incluye ofertas de empleo, promoviendo la inserción laboral y una amplia biblioteca de recursos con ayudas normativas y servicio de apoyo. Esta aplicación, que ya está disponible para iOS, es decir, la gente que tiene un iPhone, próximamente, en cuestión de semanas, también estará disponible en Android, con el objetivo de que todas las personas con discapacidad puedan acceder a ella y, por lo tanto, tener mayor autonomía, información y oportunidades.
Tú date cuenta que yo, en el tiempo que tú llevas hablando, tan poco, ya me descargué la aplicación. Hombre, ahora ya queda la segunda parte, que es darme de alta y toda la historia, pero bueno, puedes entrar incluso como invitado y efectivamente, pues tiene la página, su título es Hacemos Visible lo Invisible. O sea, lo que tú decías, intenta ayudar a las personas con problemas de movilidad y de, bueno, ahora tiene lo de las plazas de BMR, tiene empleo, tiene lugares adaptados, o sea, tiene como un mapa donde puedes explorar, hay recursos, hay noticias, hay ayuda, o sea, bueno, que como es una aplicación que puede ser interesante, será cuestión de estudiarla un poquito más, pero para todas esas personas con discapacidad, pues que pueden... Puede ser como una herramienta de ayuda, sobre todo los que tienen, como decía Pedro, los que tienen movilidad reducida, a la hora de encontrar un PMR, si te encuentras en una ciudad que no conoces o lo que sea, pues igual te puede ayudar.
O un establecimiento accesible.
También. Nosotros, bueno, ahí le meteremos un poquito le podemos meter ahora el espichazo ahora del sello de accesibilidad de calidad en accesibilidad José Gómez. Un sello que, como todos saben, que desde Adivia estamos trabajando en él. También lo tenemos de momento un poco aparcado, pero ya empezaremos a dar caña en los próximos programas otra vez para recordar los beneplácitos, las bendiciones que tiene el sello de accesibilidad para esos comercios y lugares de uso público donde les podemos asesorar y ayudar a tener unos espacios más accesibles. Continúe, amigo.
Continúo ahora con otra noticia para terminar esta, que me consta que la aplicación está siendo un éxito, lleva ya más de 2.000 descargas y eso que solamente está para móviles iPhone, que ya va a salir en móviles Android, es decir, en todos los que no son iPhone, pero de momento está siendo un éxito, como es lógico, que además de señalarte las plazas PMR, hay más de 9.000 artículos y entrevistas solo de discapacidad. Y con discapacidad seguimos, por supuesto, llevamos un tiempo tratando cómo las instituciones cada vez intentan agilizar más lo que es las valoraciones de discapacidad, reconocimiento y luego la ayuda que llega hasta las personas con discapacidad. Y por ello el gobierno de Canarias puso en marcha unas jornadas técnicas de formación en materia de discapacidad, por supuesto, en la que participaron 250 profesionales para mejorar y agilizar las valoraciones del grado de discapacidad en todo el archipiélago. Parece que las instituciones, tanto la institución madre, como se diría, el gobierno de Canarias, como los cabildos y los ayuntamientos, se están poniendo las pilas en este sentido. Esta formación se centró en los criterios de aplicación del nuevo baremo de discapacidad, que define cómo se debe reconocer y cuantificar el grado de discapacidad. Ya hemos hablado aquí en otras ocasiones que se quería agilizar un poco, sobre todo con determinadas patologías, personas que sufrían accidentes, un ictus, casos, digamos, graves, que las personas, menores también por supuesto, que ya salgan del hospital con el certificado de discapacidad. Eso sería, bueno, pues le estamos ahorrando a una persona 2 años de su vida prácticamente, ¿no? Una persona que le da un ictus, que por desgracia sufre un accidente y tiene una amputación, que a veces hay que estar muchos días en el hospital, que la persona salga del hospital ya con el certificado de discapacidad en mano, al menos provisional, luego ya se le revisa y se le valora al alza o lo que consideren.
Eso fue una propuesta también como ustedes saben, cada cierto tiempo, y sobre todo ahora empezaremos, que como hay elecciones próximamente, pues nos llamarán a diferentes sesiones con los diferentes partidos políticos para rellenar sus programas de gobierno. Y eso lo hemos propuesto nosotros en alguna ocasión, de decir, incluso hay niños, niñas que nacen ya con enfermedades o con patologías que son, o con discapacidades que ya se sabe que van a arrastrar esa discapacidad para toda la vida, pues ya podrían salir desde el hospital. Esto nosotros lo hicimos en su día con los pequeños que ya nacen con síndrome de Down o que nacen con parálisis cerebral, o hay un montón de enfermedades que prácticamente, bueno, que son irreversibles y que ya podrían salir del hospital con su certificado de discapacidad, que le ahorraría a sus padres cuando son pequeños pues a solucionar un montón de problemas que luego se te vienen, en, sobre todo, Pedro, estás hablando de este tema porque en esos retrasos que hay normalmente en que nos den el grado de discapacidad. Entonces, esa es una buena solución. A ver si lo tienen en consideración y podemos ver y puede ver la luz en los próximos tiempos, ¿no?
Sí, sobre todo eso, que además de esta formación exista un cambio profundo en el sistema de valoración de la discapacidad, claro. Y encima muchas veces ocurre que una persona que está hospitalizada, que acaba de recibir una mala noticia, que su vida acaba de cambiar trágicamente, y la mandas, digamos, de alguna forma a arreglar papeles, a trámites, a burocracia, muchas cosas que la persona ni entiende, que para eso en Adivia, por supuesto, estamos para ayudar a todo el que lo necesite, ¿no? Pero siempre será mejor y será más accesible y será más rápido que todo esto se haga de oficio en el hospital, con médicos, con enfermeros, con terapeutas ocupacionales, con psicólogos y trabajadores sociales. Ya se va a hacer 100% con los menores de 16 años, que no tengan que pasar por estos trámites, que se la haga de forma automática, y ahora ya se va a añadir aquellas patologías que consideren ellos que de verdad tiene que ser automático.
Es que en el hospital están todos ese equipo profesional que necesitas para la valoración, la tiene el hospital.
Sí.
Es decir, no necesitas llevarte a ir a un despacho extra o por fuera para que te dé una valoración cuando lo tienen ahí. Claro. Con lo mismo que te da un diagnóstico de que tienes lo que sea, te pueden dar ya, sales con la receta para las medicinas y con el certificado de discapacidad.
Y por supuesto también que lo tienes aquí a mano, que no hace falta, que bueno, nosotros encantados cualquier profesional, pero que no hace falta que vengan desde Gran Canaria a hacer la valoración, que a lo mejor vienen pues una vez al mes o dos veces al mes, y cada hospital, o por lo menos alguno de ellos, ya pueden hacer esto de forma automática. Cuando vengan los equipos de valoración desde Gran Canaria o los que se implanten en Fuerteventura, tendrán mucho menos masa que acaparar. Digamos, las personas de la calle que presentan sus papeles, que esperan la valoración, pues será todavía más rápido que con toda esta masa de casos a tratar y demás. Y un poquito pues con todo este tema, sobre todo de atención médica y demás, nos toca nombrar un poquito siempre con delicadeza, pero bueno, son muchos los usuarios y usuarias que nos comentan que cuando acuden al hospital o a un centro médico no son tratados de la manera que ellos consideran, de la manera, digamos, una manera adecuada. Y esto es verdad que es una realidad que muchas veces se invisibiliza, que combina discriminación estructural, paternalismo muchas veces y la vulneración de los derechos fundamentales. Muchas personas nos comentan que cuando acuden, a veces no lo comenta la propia persona con discapacidad, otras veces sus acompañantes, cuando acuden a un centro médico a recibir un tratamiento o a lo que sea, ¿no? Muchas veces existen casos de infantilización, sobre todo cuando alguien tiene discapacidad intelectual o psicosocial. Muchas veces los médicos ni siquiera se dirigen a estas personas, se dirigen a sus acompañantes. Esto no quiere decir ni mucho menos que los médicos sean malos ni nada por el estilo, sino que no existe esta formación.
Es educación.
Exactamente.
O formación.
Esta conciencia.
Exacto.
Sí, entonces se producen casos de infantilización, a veces percepción de menor valor vital, diagnósticos erróneos o tardíos con aquellas personas que no saben expresar muy bien qué les ocurre. La comunicación es difícil o en ocasiones inaccesible. Nosotros desde aquí ya hemos dicho que debería haber en todos los hospitales una figura como el facilitador judicial que quieren poner en los juzgados, pues un facilitador hospitalario, por llamarlo de alguna manera, que sea una persona que se encargue de que las personas con discapacidad estén correctamente en el hospital, puedan recibir sus tratamientos y demás. Una de las cosas que uno descubre investigando un poquito, por ejemplo, desde luego que es bastante triste y duro, es que hablando de todo esto del hospital, de las intervenciones médicas y demás, durante el COVID, por ejemplo, se denunciaron en España protocolos médicos que le quitaban prioridad a las personas con discapacidad en el acceso a la UCI, por considerarlas con menor expectativa útil de vida. Esto es uno de los ejemplos duros, es simplemente una coletilla para que la gente entienda un poco de qué hablamos cuando hablamos de mala praxis médica a la hora de tratar con personas con discapacidad. En Canarias, por ejemplo, donde tenemos dispersión geográfica y escasez de recursos especializados, pues también se agravan este tipo de desigualdades, sobre todo en las islas no capitalinas. Por ello, como bien decíamos antes, para solucionar esta situación, consideran necesarios los colectivos de personas con discapacidad formación del personal sanitario, accesibilidad integral en la información médica y comunicación y protocolos específicos de atención a personas con discapacidad.
Es que estamos harto, no es la palabra correcta, pero yo creo que todos hemos visto prácticamente en todos los espacios de uso público, ¿no? Suele haber carteles de prioridad para las personas con discapacidad, para las madres, las mujeres embarazadas, para las personas con movilidad reducida, etc., mayores y etc.
Sí, uso preferente para,
para
ciertos colectivos. Sí.
Pero después vemos como que no solamente te pasa en el supermercado o en donde vas a cualquier lado, sino que también luego en el hospital. En algunos casos se saltan a la torera, no sé si es una obligación, pero un derecho seguro que tienen las personas con discapacidad a ser atendidas de forma prioritaria. Y ya si me estás diciendo lo de la UCI, entonces apaga la luz y vamos.
Sí, esto era un detalle que sé que es duro, ¿no? Y ya estos tiempos pasaron y esperamos que no vuelvan más, pero que a nivel médico esto ocurrió. Que la gente sepa que esto también ocurría, pues muchas veces desde el punto de vista médico se piensa que tiene menos utilidad.
Es un poco lo que pasó y se denunció en la Comunidad de Madrid cuando el COVID, ¿no? Con los famosos 7.291 pacientes que se supone que no fueron atendidos en igualdad de oportunidades con las demás pacientes de COVID.
Sí, que por el hecho de estar en residencias de mayores se les daba como, bueno, ya total.
Sí,
¿no?
Sí.
Parecía lo que les queda, ¿no?
La esperanza de vida no es la misma, sí, y tal, y entonces le daban un trato, digamos.
Primero la mujer y los niños, ¿no? Como dices, y luego ya.
Sí,
y luego ya discriminatorio, sí.
En este caso casi fue al revés, ¿no? Pues
revés.
Al final ya. Sí, sí.
No, es que la verdad que, bueno, no, desde aquí es parte también de nuestro trabajo diario de la concienciación, entonces, pues pedimos también. Esa concienciación solidaria y de las personas que con las que convivimos, que bueno, cuando vemos personas con problemas de movilidad, con discapacidad, con silla de ruedas, con ceguera, etcétera, que intentemos ser más personas que ya bastante problema tienen con estar como están, como para que nosotros como ciudadanos les creemos más problemas. Y bueno,
No es una crítica al sistema sanitario, ni a nuestros profesionales, ni mucho menos, es más un tema de formación y de protocolos, porque cuando aquí las cosas se comentan, yo a veces las comento de forma más teórica, pero es porque los usuarios y usuarias acuden al punto de información de Adivia y nos comentan y de ahí sale la idea para tratarla en la radio. Y es verdad que hay usuarios y usuarias que vienen y nos dicen, mira, que tenía una cita, que no hay manera, que cuando voy al hospital pues lo paso mal, no me entienden, no terminan de darme un tratamiento, un protocolo y demás. Y bueno, pues para ver si nosotros con nuestro granito de arena logramos mover algo y que la cosa cambie un poquito.
Hombre, por no decirlo no va a quedar.
Exactamente,
¿no?
Por decirlo.
Por lo menos vamos a decirlo, sí. y que quede claro que para eso estamos, para darle visibilidad a este problema. Si existe, hay que darle visibilidad. Uh-huh. Y vuelvo y me reitero, que la gente, por favor, que sea consciente de que hay personas con discapacidad que ya les cuesta moverse, llegar a los sitios, como para que encima nosotros luego le pongamos más obstáculos, más encima nos cabreemos, porque bueno, a veces oyes expresiones que te dan ganas de llorar, de despectivas hacia las personas con movilidad o con discapacidad, que no son conscientes del daño que eso puede acarrear.
Eso letreros que yo por lo menos los he visto en el tranvía en Tenerife o en muchas guaguas de transporte público, que ponen los asientos para personas con movilidad reducida, ponen uso preferente y te ponen un logotipo de una mujer embarazada, un carrito de un bebé o una persona mayor con un bastón. Te ponen varios tipos de discapacidad, dice uso preferente para estas personas y supletoriamente, si no hay personas de ese tipo, lo puede usar el resto de la población. Esos carteles sería bueno ponerlos en por ejemplo, en colas, donde se tiene que hacer colas, como he visto yo, en los centros de salud. Yo, sin ir más lejos, en el centro de salud al que yo asisto, el centro de salud de Puerto Rosario 2, el nuevo, he visto colas de decenas de personas y gente mayor de pie sin, porque todavía en este centro de salud, por ejemplo, todavía no existe lo que ya se implantó en el hospital insular, que es una pantalla, es decir, el trato, digamos, digno a las personas que está, a los pacientes que están haciendo cola, que es una zona de asiento y una pantalla donde tú coges un número y te llaman. Eso.
Sí,
entonces,
sí,
cuando no hay eso todavía en el centro de salud, por ejemplo, de Puerto Rosario 2, que es el que yo voy, todavía se ven colas, digamos, no por, kilométricas, por exagerar, ¿no? Pero de decenas de personas, de 10, 20 personas.
Depende del día.
Depende del día. Para hacer análisis de sangre ser atendido en el punto de atención de información. Y claro, ahí todo el mundo espera con lo mismo una persona joven que una persona mayor que tiene una movilidad reducida y que no puede estar de pie mucho tiempo.
Pues a ver si toman nota también y podemos ver eso. Hombre, es un servicio que es bueno para las personas, sobre todo las que tienen, bueno, tú lo sabes, hay personas que tenemos ciertos problemas a la hora de permanecer durante mucho tiempo de pie. Y con lo cual ese tipo de servicio, yo no puedo estar en una cola media hora esperando que me atiendan. Tengo que sentarme y, como dices tú, cuando vea mi numerito me levanto y voy. Pero bueno, a ver, eso lo con el tiempo terminarán poniéndolo, pero yo creo que es un tema que hay que denunciarlo. Hay que decirlo públicamente, hay que pedirlo. Yo creo que
mientras a veces no se pone ese sistema más digno de esperar y mirar una pantalla, pues se puede poner un cartelito también, como este que te digo de las guaguas, en donde te dice, oiga, haga usted un trato preferente para concienciar a la gente.
Sí, que en el hospital ya, por ejemplo, lo tenemos. Por ejemplo, en el hospital sí existe ese servicio. Exacto. Donde tú llegas, pones tu DNI, te das tu ticket y te subes a tu consulta y ya te llaman por la pantallita. Bueno, a lo mejor eso hay que extrapolarlo a los centros de salud, de manera que igual está en proyecto. Habría que consultar con el hospital o con el Servicio Canario de Salud si eso está en
proyecto. Igual que digo a un centro de salud, te digo un banco, por ejemplo, que se me ocurre también, donde he visto yo colas de gente de pie que no tienen una zona, digamos, para sentarse dignamente y esperar como tiene que ser.
Pues a ver, eso es otra cosa. Bueno, Pedro, de momento esos son los temas que íbamos a tratar hoy. Bueno, gracias. Y ahora de todas formas vamos a hablar con Carlos Hernández de su libro, porque lo hemos tenido arrestado estas semanas atrás con otros contenidos. Y hoy había un tema que medio lo pincelamos la semana pasada, pero no terminamos de hablar. Y queremos hablar un poquito más en detalle, bueno, y a darnos, a alegrarnos de que ese famoso plan de accesibilidad de Puerto Rosario pues empieza a tomar vida. Ese plan que se hizo la legislatura anterior y que estaba ahí como dormido, pues bueno, felicitar o darle las gracias también a la concejala de accesibilidad, Toñi Fernández, que parece ser que lo ha despertado del letargo y vamos a empezar a ver alguna actuación referente a ese plan de accesibilidad, ¿no, Carlos?
Sí, una cosa que siempre decimos aquí que es muy importante en accesibilidad, como en casi todo en la vida, planificar. Entonces, una cosa importante que se hizo en este municipio de Puerto del Rosario, donde estamos, en la legislatura pasada, fue hacer un plan de accesibilidad municipal. Eso pocos hay de todos los ayuntamientos de Canarias, son pocos los que pueden decir que tienen un plan de accesibilidad municipal, y es una cosa que hay que felicitar al ayuntamiento de haberlo conseguido, y otra cosa es ponerlo en práctica. Entonces, después de casi 2 años de legislatura, la concejalía de accesibilidad ha decidido empezar a implementar ese plan de accesibilidad. ¿Cómo? Pues sacando a licitación ni más ni menos que uno de los IPAs más importantes de la ciudad, que es el IPA que llama el plan de accesibilidad L2, que es un...
Que no tiene nada que ver con las lumbares, ¿no?
Que no tiene nada que ver con las lumbares. Es el plan, digamos, de accesibilidad de Puerto Rosario plantea varios IPA en la ciudad, que digamos dos tipos de IPA. Uno que son los L, que los llaman lineales, abiertos, y otro que son los C, que son, creo que son tres también. Los lineales son dos, me parece, y los circulares o cerrados son tres. Entonces están el L1, el L2 y después está el C1, C2 y C3. Bueno, pues el IPA lineal L2, llamado L2, comprende nada más y nada menos que poner en contacto, digamos, conectar barrios importantísimos de la ciudad en la zona céntrica, más, que conectan, digamos, los barrios de Favelo, Favelo Alto, Favelo Bajo, La Charca y Buenavista. Entonces, claro, para eso se ha diseñado, el plan contempla un IPA, que es un itinerario, como ya hemos dicho muchas veces, un itinerario peatonal accesible que conecte esos barrios. ¿Por dónde? Pues lo plantea por las calles más, digamos, las calles principales de la ciudad. Y esto quiere decir, las calles que plantea son desde la calle Beethoven, que es la última calle que está en lo alto de Favelo.
Esa es la que está de la Cencerra para arriba. Para no ser publicidad a nadie, pero para que la gente se entere
exactamente,
más.
Exactamente, es decir, la calle Beethoven, que es donde termina, digamos, la calle María Estrada, que es una de las arterias principales de la ciudad en el barrio de Favelo. Bueno, pues el IPA comprende toda la calle María Estrada hasta conectar con la calle donde conecta María Estrada con la calle León y Castillo. Y desde ahí, digamos que poniendo nombre, es decir, en María Estrada conecta con la calle León y Castillo, en donde está la dulcería Valeria, y desde ahí coge el IPA toda la calle, el tramo más importante, digamos, de la calle León y Castillo, de la zona norte, de la zona de Favelo, que llega hasta la calle Herbania, que es donde está Telico.
El parque de las Américas,
el parque casi más importante, sí, de la ciudad. Bueno, pues llega hasta Telico, digamos, y de ahí se desvía por la calle Herbania, que es la calle de la Policía Nacional, para, digamos, coger dirección hasta el barrio de La Charca, que a través de la calle Herbania, que es la calle de la Policía, y la continuación de la calle Herbania, que es la calle Séneca, que va a dar con la calle.
Esa es la calle que después termina en el recinto.
Exactamente, que después tiene...
Bueno, el aparcamiento de tierra que tiene.
Toda la calle Escénica y un trocito de la calle Mariluz Saavedra, que es la que conecta ya con la avenida Diego Miller, que es la avenida del
recinto ferial. La que está pegada al recinto.
La del recinto ferial. Okay. Entonces, llega hasta el recinto ferial ese IPA. Y después, otro ramal, porque son varios ramales, digamos... Otro ramal de ese IPA, igualmente, coge toda la calle Juan de Betancourt, desde donde empieza la calle Juan de Betancourt, que es en la unión
con
la calle León y Castillo, donde está la agencia del Corte Inglés, la agencia de viajes del Corte Inglés, pues desde ahí toda la calle Juan de Betancourt hasta llegar la calle Juan de Betancourt, para el que no lo sepa, termina en la calle Asturias, y a partir de la calle Asturias, de ahí para arriba, se llama Eustaquio Santana Gil. Entonces, coge toda la calle Juan de Betancourt y la calle Eustaquio Santana Gil, que llega hasta la circunvalación, solamente el IPA llegaría hasta la calle Jacinto Benavente, que es donde está, digamos...
Onda Fuerteventura.
Bueno, no quería hablar yo de la competencia.
Fortellín.
Pero sí, es la calle, es el cruce, la rotonda que conecta con el barrio de Majada Marcial.
Con Majada, exacto.
Exactamente. Bueno, pues hasta ahí, digamos, llegaría el IPA. Y por último, otro ramal, y es el último ya, de ese IPA, sería... para conectar, digamos, atravesar el barrio de Buenavista por la calle Velázquez. La calle Velázquez, que es la calle que está junto a la churrería El Verol, por la parte de arriba. Esa calle, digamos, que llega hasta Muebles Armas. Ese es el planteamiento, digamos, de todo el IPA L2, es decir, conectaríamos. Todo, atravesaría todo el barrio de Favelo Alto, el barrio Favelo Bajo, que es, digamos, el tramo de León y Castillo.
Sí, digamos que tiene tramos en vertical, si miramos, sí, digamos, en lo que es la miramos como lo que sería la subida a León y Castillo, ¿no?
Exacto.
Hay tramos que son en vertical y otros tramos que son en horizontal.
Exactamente.
Para unir unos tramos,
digamos,
con otros.
Digamos, unos barrios con otros. Y después tiene la arteria de, digamos, que une, que conecta el barrio Majada Marcial con el barrio de Favelo Bajo, que sería la calle Juan de Betancur, y se introduce en el barrio de Majada Marcial por la calle Séneca también y la calle Herbania. Y después el ramal de la calle Velázquez, digamos, continuaría. Es un sitio, digamos, que atraviesa todo lo que es el barrio de Buenavista, y con posibilidad de continuar para conectar con Rosa Avila y Risco Prieto. Entonces, es un IPA muy importante, que digamos que el IPA tiene la característica principal de que es un itinerario peatonal accesible, que una de las condiciones principales es que no tenga más del 6% de pendiente, y que tenga un 80 metros de ancho, digamos como dos carriles de 90 centímetros para que dos personas en silla de ruedas puedan cruzarse. Es decir, es el ancho mínimo.
Y ni está de más decirlo,
el ancho
pero
mínimo.
Sí, que yo lo voy a decir, pero ni está de más que ya tú le has echado un vistazo a lo que el ayuntamiento pretende hacer y cumple con lo que, digamos, debería de cumplir un IPA. ¿O hay ciertos detalles que hay que mejorar?
Ahí hay ciertos detalles, digamos, que el plan general contempla zonas que tienen más de, en todo ese trayecto que hemos citado, el plan de accesibilidad contempla tramos que tienen más del 6% de pendiente. Pero, bajo mi punto de vista, hay algún error en el plan de accesibilidad, y hemos comprobado las pendientes de todos esos tramos, y hay uno que se lo vamos a proponer al ayuntamiento, porque hay uno que no cumple con la pendiente, bajo nuestro punto de vista, el único que no cumple con la pendiente menor del 6% es el último tramo de la calle Velázquez, que conecta, que está comprendido entre la calle Goya, que es la calle donde está Muebles Armas, y la calle Zurbarán, que es la paralela. Entonces, ese tramo tiene más del 6% de pendiente. Nosotros le vamos a proponer al ayuntamiento que, en vez de coger la calle Velázquez para cruzar esa zona, que cojan la calle El Greco, que es la inmediatamente paralela por la parte de arriba, porque esa calle, la calle Greco, conecta muchísimo mejor con la prolongación, la futura prolongación, y que está contemplado en el plan de accesibilidad también, del IPA, que va a conectar con Rosa Avila y con Risco Prieto. Entonces, esa tiene las condiciones de pendiente adecuadas y conectaría mucho mejor y haría, digamos, mejor servicio, porque si lo hacemos por la calle Velázquez, como está previsto en el plan, la alternativa es complicada, porque al tener más pendiente de la debida no tiene continuidad el IPA, y lo importante de un IPA es que tenga continuidad peatonal.
Como pueden ver ustedes que nos están escuchando y los que nos estén viendo, como que vean que no descansamos y que siempre estamos ahí un poco intentando mejorar la vida, porque los IPAs no son para nosotros. Me estoy acordando ahora precisamente de nuestra amiga Marisol, que el día que vea la luz o que se terminen esos IPAs, pues será la mujer más feliz del mundo, que ahora mismo pues camina por Puerto Rosario como puede y como ha aprendido ella de forma autónoma a manejarte por puerto.
Ahí tocaste también el dedo en la llaga, porque dijimos antes que el IPA, aparte de tener una pendiente menor de 6% y un ancho libre de paso de 1,80, tiene que tener otra condición fundamental, es la que tú acabas de citar, de Marisol, nuestra querida colaboradora Marisol Merino, que es ciega y que se mueve por Puerto Rosario con autonomía. Otra condición fundamental del IPA, para que sea IPA, es que tenga una referencia para el bastón blanco de las personas ciegas. Entonces, ¿y cuál es la referencia del bastón blanco? Que lo hemos hecho aquí y lo repetimos para que la gente se le quede un poco grabado. La referencia principal del bastón blanco es la fachada. Si no hay fachada, se debe de ser supletoriamente un bordillo, un zócalo o un murete. Y si no hay ninguna de esas cuatro cosas que hemos dicho, en último término se pone una franja de encaminamiento con acanaladura, que es la que ya todo el mundo conoce y se ha familiarizado aquí en Puerto del Rosario, que es para cruzar una calle. Cuando no puedes poner tú una barrera para cruzar una calle, naturalmente no se puede poner un bordillo ni se puede poner...
De todas formas, aquí aprovecho lo que estás hablando también para lanzar un mensaje a nuestra policía local aquí en Puerto, que últimamente están proliferando, no sé, como los champiñones, no sé si tiene que ver con las lluvias o qué, pero estamos viendo cada día más y en calles muy significativas, es decir, no voy a hablar de calles secundarias que no ve nadie, en calles principales, en arterias principales como la Primero de Mayo, que no hay que ir muy lejos, están aflorando cada día más, otra vez, las mesas de los restaurantes o bares o cafeterías pegadas a la fachada. Cosas que la ordenanza dice claramente que eso no se puede hacer. Y lo estamos viendo cada día más, pero no solamente mesas. Vemos carteles de precios, vemos carritos para poner la loza sucia, vemos, no sé, de lo que se puede imaginar cualquiera, una maceta con una planta que queda tan mona a los ojos de los que vemos.
Para los ciegos,
pero eso, para los que no ven es una trampa, no digo mortal, pero es una trampa. Entonces, por favor, desde aquí, si alguien nos está escuchando que tenga que ver con el ayuntamiento y le hace llegar a la policía local, que ya se lo haremos nosotros también, que se den una vueltita por alguna de las calles de las arterias principales de Puerto, porque están empezando a aflorar nuevamente mesitas y cacharritos en la fachada.
No solo, como dices tú, lo dice la nueva ordenanza de terrazas que se aprobó recientemente en Puerto del Rosario, sino que la normativa estatal ya lo contempla desde hace muchísimos años, el reglamento de accesibilidad canario y toda la normativa.
Pero para que nadie tenga que estudiarse nada, existe una ordenanza municipal recientemente aprobada. No tienes que irte a ninguna normativa más. Vete a la ordenanza de terraza de Puerto Rosario y léetela y verás que se están cometiendo un montón de infracciones en esta ciudad cada día, y cada día más están aflorando. Cada día veo más champiñones en las aceras. Es que será la lluvia.
No solo mesas y sillas adosadas a la fachada, sino letreros de propaganda, carteles de, digamos, de
menú o de lo que te pone el típico, ese cartel negro que pone menú o precio.
Maceta. O muebles.
Yo he visto hasta carritos que se utilizan para la comodidad de los camareros en la terraza, pues cuando van retirando las cosas que se usan, los vasos, las tal, pues es más fácil para ir metiendo ese típico carrito de hostelería que cuando está lleno, pues
incluso señales de tráfico, etcétera, etcétera. La normativa dice claramente que el mobiliario urbano, todo eso que hemos dicho, letreros o farolas o señales de tráfico o lo que sea, deben de estar en el borde exterior de la acera, junto al bordillo.
Es que me estoy anticipando un poco a que, por ejemplo, cuando esos IPA vean la luz, cuando ya sea cierto, cuando los podamos utilizar como IPA, está claro que esos IPA tienen que estar perfectamente desalojados. O sea, ahí no puede haber en ese espacio, en ese itinerario peatonal, no puede haber ningún tipo de obstáculo. Nada. Ni papelera, ni banco, ni carteles de menú, ni mesa, ni silla, ni nada.
Bueno, y otra cosa, volviendo al L2 que nos ocupa, volviendo al tema de los IPA, que tiene que ver con lo que estás diciendo. Es decir, no solo no debe haber obstáculos, es decir, el ámbito del IPA tiene que estar completamente expedito, libre de todo obstáculo, sino que además dice la normativa de accesibilidad, como lo hemos repetido aquí por enésima vez, mediante los IPA se debe de implantar la mayor accesibilidad universal posible a todos los puntos de interés. ¿Qué son los puntos de interés cuando yo voy caminando por un IPA? Pues un banco para sentarse, de descanso y sombra, pues una papelera. Todo eso debe ir en la franja de mobiliario urbano. ¿Dónde está la franja de mobiliario urbano? Nunca junto a la fachada, sino siempre en el borde del bordillo, en el borde de la acera, de la zona interior de la acera, del centro de la calle. Y, por supuesto, los puntos de interés, pues todos los establecimientos de uso público. Por lo tanto, otra cosa que le vamos a proponer al ayuntamiento, porque ahora, digamos, se acaba de adjudicar la redacción del proyecto de este IPA L2, le vamos a proponer, por supuesto, que contemplen también el acceso a todos los establecimientos de uso público existentes. Es decir, la mayoría, como sabemos todos, la mayoría de los establecimientos públicos existentes tienen un escalón o dos escalones para acceder a esos establecimientos. Bueno, pues con los IPA, si la ley dice que se implantará la accesibilidad universal a todos los puntos de interés, pues a veces si las calles no tienen mucha pendiente, se pueden, cambiando la rasante, sin que pase del 6% de pendiente, se pueden acceder a la mayoría de los establecimientos existentes. Y si la pendiente de la calle es un poco pronunciada, pues bueno, se hace una rampa específica desviando el IPA por el borde exterior del acceso. Es decir, así de sencillo y así de importante para que todas las personas dispongan de un acceso universal, una persona en silla de ruedas pueda entrar con autonomía, que es lo que dice la normativa, que pueda moverse con autonomía para acceder y salir de un establecimiento de uso público.
Pues queda claro. Ay, por cierto, también creo que, si me equivoco, me corrige, los IPAs también van a tener algún itinerario para bicicletas, ¿no? O para...
No, es una cosa diferente, digamos. Y además es importante, está bien que hayas planteado esa cuestión, porque es importante decir que los IPA deben de estar completamente diferenciados de los carriles bici. Los vehículos de movilidad personal, los VMP, eso, los vehículos de movilidad personal que llaman hoy en día, entiéndase sobre todo patinetas y bicicletas, deben de ir por los carriles vehiculares y también deben de ir por los carriles bici si los hay. Es decir, muchas ciudades plantean hacer un carril bici en las arterias principales de la ciudad, precisamente para las personas que no tienen mucha, digamos, agilidad con la bicicleta o con la patineta, tengan más sensación de seguridad y vayan por un carril específico de vehículos de movilidad personal. Entonces, hay, por ejemplo, también hay que decir que la Concejalía de Accesibilidad acaba de adjudicar una obra que es la calle Fontán López, donde por primera vez se va a contemplar un carril bici en esa calle. Es decir, la calle Fontán López es la calle que atraviesa por el centro mismo de la Gavia, del parque La Gavia de las Hormigas, desde la calle, empieza en la calle Diputada Manuel Velázquez Cabrera, hasta llegar prácticamente a Almirante de la Llave.
Almirante.
Entonces, esa calle se va a reurbanizar y se va a contemplar un carril bici que está contemplado precisamente en el plan, como recoge el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario, contempla ese carril bici en la zona del charco, y así se va, hay un, digamos, una red de carril bici en toda la ciudad que me imagino que el ayuntamiento irá implementando poco a poco.
Bueno, pues como todas estas cosas exigen de paciencia por parte de los de los vecinos. Desde ahora vayan mentalizándose que esta IPA no se hace en dos días, porque tal como estuvo explicando Carlos, es bastante grande, bastante largo, es una obra bastante, digamos que va a abarcar muchas partes de la ciudad. O sea,
estamos hablando de calles muy importantes. Sí. De,
entonces el tiempo estimado no lo sé, pero está claro que como todas estas obras...
Bueno, llevan... son tres meses para hacer el proyecto, eso es lo que está ahora mismo sobre la
sí, pero el proyecto
acaban no de adjudicar el proyecto.
El proyecto no molesta, yo me refiero después cuando empiece
la obra. La obra no se sabe cuándo se hará.
Cuándo se hará, bueno, y la ejecución de todas las obras, pues ya la gente de la calle Andalucía las está sufriendo, poco a poco... Parece que se va a terminar, primero de mayo, que también nos dicen que dos, tres meses se supone que debería estar terminado. Luego empezarán con la calle Beethoven, Vascongadas, que también empezará con otro follón. Pero bueno, es lo que nos toca si queremos una ciudad moderna, una ciudad, en este caso, accesible e inclusiva, pues hay que pasar por estos trances y hay que aguantar un poco las obras y ser conscientes de que sin un poco de sacrificio no podemos tener una ciudad más bonita o más limpia y más inclusiva. Bueno, así que también por alguna parte pedirles un poco, aunque a mí no me corresponde, pero bueno, pedirles un poco de paciencia a todos esos vecinos que están sufriendo en sus diariamente esos ruidos y esas historias. Pero bueno, es lo que nos toca para poder avanzar. Y en principio yo creo que nada más, no sé si se queda algo pendiente, si no cerramos.
Decir si quieres que se va a llevar a cabo una obra en el casco histórico, en el casco antiguo de esta ciudad, bueno, que salió en la prensa hace una semana, precisamente para reurbanizar todo el casco antiguo, bueno, todo no. Una gran parte del casco antiguo de la ciudad, donde entra ahí la calle Virgen del Rosario, el tramo, digamos, el tramo que va desde el Cabildo hasta la Explanada y la continuación de esta calle que es la Teófilo Martínez Escobar, que es la que pasa por el mercado, y después también otra zona del casco antiguo que es la calle Comandante Franco, Ruiz de Alda y alguna otra que hay por ahí en la zona, digamos, también al otro lado de la calle León y Castillo. Entonces esta obra se va a llevar a cabo también y bueno, ahí a ver si se implanta, digamos, la mayor accesibilidad posible. Le hemos dicho al ayuntamiento también que sería interesante dotar a esas calles de mayor seguridad peatonal, como son escalonar en las calles con mucha pendiente, como la calle Comandante Franco, que tiene hasta un 20% de pendiente, y esas calles son como toboganes y no se puede hacer una acera en una calle con tanta pendiente. Hay que escalonar, como dice la normativa, y poner pasamanos en ambos lados de esa escalera. No es llegar y hacer aceras de cualquier manera. Oiga, no se puede hacer aceras con pendientes mayores del 10%, lo dice la norma.
Entonces, bueno, eso ya lo iremos viendo y lo iremos a medida que vayan dándonos más información, iremos hablando también de esa zona que también nos afecta porque es el centro del puerto y son calles, son muy importantes para el tránsito diario de sobre todo de los que nos visitan, de los cruceristas, pero también de la gente de puerto que circula entre la parte alta de, digamos, la Plaza La Paz y tiene que llegar a la Explanada y toda la zona centro, Ayuntamiento, Cabildo, etcétera, etcétera. Pues nada, hemos llegado hoy al fin ya. Gracias por, como siempre, acompañarnos cada semana aquí, el amigo Pedro. Pedro, gracias por estar otra semana más ahí.
Gracias a todos y a todas también.
Informándonos de esas cosas que siempre nos ayudan a todos. Carlos, como siempre, un placer.
Un placer.
Ricardo, ahí en el otro lado del control. Gracias, Ricardo, como siempre, puntual. Y a todos ustedes que cada semana pues nos acompañan en este ratito. Les vamos a dejar con una canción de un cantante que está de moda esta semana, porque no se le ocurrió otra cosa que cantar en la Super Bowl americana esa. Bueno, no se le ocurrió, no, lo contrataron. Y ahí ahora hay de los que están a favor, los que están en contra, que si vale, que si no vale. Bueno, pues como está de moda lo ponemos. Bad Bunny, espero que le guste, Baile Inolvidable. Hasta la semana que viene.
Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan, si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina, y viste tú mi baile inolvidable.
Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
Oh,
paso en la luna.